Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 64 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz joven, muy buena. Hace poco estábamos trabajando en un proyecto y en el ensayo técnico, que es un ensayo que se hace para que se prueben las luces, yo estoy haciendo los visuales, que corran en el momento que es, que todo corra como debe ser. Y ellos prácticamente pasan líneas, sí, hacen su intensidad, pero no es tan profundo como es el final de la obra, ¿no? Cuando vamos ya a subir a escena. Y literalmente lloré en una escena que ella tiene con su papá, que hace de su papá también en la obra. Y de verdad que quedé bruto con su actuación. Es una excelente actriz. Escuché solamente después algo que escribió porque le dedicaban la obra a su papá en los años de carrera. Y lo que escribió estuvo tan bueno como la actuación que acababa de ver. De verdad que quedé sumamente sorprendido. Yo sabía que era buena, pero hay cosas que a veces te impactan en unos momentos dados de tu vida cuando tú ves una actuación que dices, wow. Pues eso me pasó con esta actriz. Y de verdad que su historia es muy buena. De verdad es una muchacha que tiene mucho para dar. Y creo que vamos a ver mucho de ella, de verdad que sí. Vamos a estar viendo muchos trabajos buenos. Yo espero que la utilicen en el cine porque de verdad que es una actriz que debe trabajar más el cine. Yo sé que ellos son locos con el teatro, pero el cine en este país se está abriendo mucho y es una actriz que podemos utilizar mucho, mucho más en el cine como tal. Como siempre todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. La semana que viene voy a comenzar a, no es una sección ni nada como tal, sino es que a mí muchas veces me escriben y me preguntan sobre películas, me preguntan sobre series de televisión. Y decidí que como tanta gente habla de películas, yo no iba a hablar ni criticar películas. Sí puedo hablar en algún momento, pero no iba a ser este podcast un podcast dedicado a criticar películas. A decir si eran buenas, malas, si la bla, bla, bla. Según lo que me han escrito, me preguntan mucho sobre series de televisión. Y decidí que desde la semana que viene voy a estar recomendando series que he visto que vale la pena que ustedes vean si las quieren ver, ¿no? Yo les hablo más o menos de ellas. Y si tienen el tiempo y la disposición de verla, pues las ven. Voy a estar hablando de series que yo haya visto. Nada que me estén comentando, que me dijeron, sino que series que a mí de alguna manera me impactaron. Y créanme, yo veo muchas series. Como siempre, saben que pueden escuchar este podcast o los podcasts anteriores en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Bulla.fm. También estamos en Instagram y Facebook o puedes entrar a la página hablando24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. De verdad tengo que agradecer nuevamente el apoyo que he tenido por el podcast, que cada vez me escribe gente de diferentes países y de verdad que me emociona mucho, mucho, mucho el ver que otras personas pues están disfrutando estas conversaciones y boricuas que están en otras partes del mundo se conectan un poco según las conversaciones que tengo con mis invitados y de verdad se los agradezco un montón. Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. Así que le doy la bienvenida a Camila Monclova. ¿Cómo estás, Camila?
Todo bien.
Literalmente fue cierto lo que estoy diciendo, ¿sabes? Fue como que yo llegué aquí y le dije a mi esposa, yo acabo de llorar en un ensayo técnico. De verdad que antes de empezar cualquier cosa te felicito porque de verdad en Yo Quiero Ser Famosa te has botado, pero grandemente el trabajo con tu papá es excelente. Camila, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Porque yo sé que vienes de una familia de artistas, naciste en esa cuna, pero no necesariamente porque naciste ahí ya está el sello de que vas a estar en esto.
Sí, no, claro. Y además, yo, por ejemplo, cuando uno es adolescente, que uno está rebelde, cuando yo entré a la universidad, mi manera de rebelarme fue, yo quiero ser psicóloga. Yo no quiero ser actriz. que la mayoría de los padres suspirarían aliviados, pero sin embargo mis papás, que siempre han sido muy, muy liberales en términos de que uno decide lo que quiere hacer, pero ya mi hermano estaba en las artes también, mi hermano es actor y mi hermano es pianista. Él estaba en Nueva York estudiando piano. Así que por ese lado era como que, ok, el primero no salió artista por lo menos. La segunda, ok, te metiste a psicología. Y papi siempre a lo sucusumuku, ¿verdad? Porque él no se quería meter, pero me decía, eso está muy bien, porque igual si después quisieras ser actriz te funciona. Te brega para ser actriz.
O sea, seguía tirándote la pullita.
Seguía tirando la pullita. Y yo me cambié de concentración como 4.500 veces en 4 años. Yo todos los semestres me cambiaba de concentración y siempre cogía 21 créditos. Y de esos 21 créditos, ¿verdad? Ya al final de mi tercer año, me reúne la... Ay, Dios mío, no es la administradora.
La decana.
Los que te guían. El consejero.
El consejero.
Pues mi consejera académica me reúne y me dice, mira, tú tienes un bachillerato completo en drama, porque eso eran mis electivas, entre comillas, pero yo cogía 18 créditos de electivas.
Y una clase nada más.
Y una clase así de cualquier otra cosa. Y me decía, tú tienes, ¿verdad?, un bachillerato en electivas, a ti te faltarían solo un año de las generales para graduarte si te cambiaras a drama ahora. Yo digo, yo creo que quizás es que me gusta esto. Además, yo estaba en el teatro rodando. O sea, realmente siempre lo supe, pero me lo negué hasta mi tercer año de universidad.
¿Sabes que tú estabas en el rodante y no estabas en el departamento de drama?
No.
Ah, no. Okay.
Eso fue un poco un trambo ahí con Dean. Yo le decía, Dean, no es mi concentración, pero a mí me gustaría experimentarlo. Lo experimenté 3 años corridos, pero era un experimento nada más, según
era,
yo.
Era totalmente una negación que estaba bien presente ahí. Y tú, para decirte que estabas peleando contra el sistema, estabas diciendo que estabas estudiando psicología.
Exacto, psicología, literatura comparada, idiomas. Originalmente era idiomas con un minor en psicología, supuestamente. Y por ahí seguí cambiándome hasta que llegué a drama.
Yo sé que tú entraste a la universidad bien, bien joven, de 16 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿No tuvo que ver también ese punto de que estabas muy joven como para...? Porque a veces la gente, vamos, yo creo que es una cuestión bien heavy que a los 18, vamos, bueno, en tu caso fue a los 16, pero la gran mayoría de las personas a los 18 te dicen qué tú vas a hacer el resto de tu vida. Es una decisión a los 18 años, como que yo tengo que decidir esto en este momento. Ha cambiado mucho esa visión, ¿no? Uh-huh. Pero se espera que tú salgas de la high y llegues a la universidad ya entendiendo y sabiendo que esto va a ser lo que va a hacer el resto de tu vida. ¿No era un poco eso también? ¿O era de que estabas como media cansada de que se vivía, se comía, se respiraba teatro y arte en tu casa?
Yo creo que era más que la gente, no necesariamente de mi familia, sino la gente alrededor, ya esperaba eso de mí, y yo creo que era por no hacer lo que esperaban de mí, hacer otra cosa. Okay. Y demostrar que podía hacer otra cosa, lo cual fallé. No puedo hacer otra cosa. No sé hacer más nada.
Ok, cuando finalmente te cambias a drama, estabas en el rodante... No estás haciendo nada profesional como tal, o sea, entendiendo que se están pagando por el trabajo.
Sí, yo siempre me mantuve haciendo, de hecho, yo de lo que vivo mayormente, obviamente sí del teatro y eso, pero lo más que yo hago son voiceovers, locuciones.
Ok, o sea, que ya tú estabas en la universidad, estabas haciendo locuciones.
Sí, y habrá estudiantiles así, para estudiantes. Que sí, también me pagaban, obviamente algo nominal, porque todavía... Pero, de hecho, de niña, yo había trabajado muchísimo en unitarios, en películas de televisión, en teatro también. O sea, ya yo había trabajado profesionalmente.
Okay.
Yo creo que también eso fue parte de mi decisión de no ser actriz en ese momento, porque cuando tú llegas a la adolescencia, estás en un momento que incluso las locuciones bajaron mucho porque te estaba cambiando la voz. Antes yo era la 21ª niña Y mi hermano era el 21 niño. Y nosotros hacíamos todas las locuciones que tú te puedas imaginar. Nosotros nos sacaban de la escuela a veces y yo hacía locuciones, una aquí a las 2 y otra en otro sitio a las 3 de la tarde.
Sí, wow. O sea, y obviamente al llegar a esa edad que ya no es la misma voz de nena.
Y que no, entonces, exacto, me dejaron de llamar porque tenía pues, la voz de los gallitos y la cuestión. También los personajes son más complicados porque por lo general para ser un adolescente buscan una actriz más experimentada, así que buscan alguien de 20, 22 años que se vea más jovencita. Entonces estaba en ese momento en que no estaba trabajando en nada profesional y yo creo que también fue eso de yo decir, pues quizás hasta aquí llegó la cosa. Déjame prepararme a hacer otra cosa por si acaso no se da.
Cuando sales de la Universidad de Drama, ¿qué pasa? Saliste, te graduaste. ¿Qué sucede con Camila en ese momento?
Pues ya, de hecho, en ese cuarto año ya yo había empezado a trabajar más a menudo. Parece que ya se me había sentado la voz. Y ya yo tenía 20 años en ese momento. Pero también yo soy apronta, yo quise graduarme rápido.
Quería también salir.
Sí, yo siempre me ha gustado estudiar. Me ha gustado estudiar mucho. Pero pues también soy como competitiva conmigo misma.
Ah, ok.
Como todo el mundo termina en 5 años, en 6 años, yo ya terminé en 4.
Entonces.
Y pues, logré salir bastante a flote.
Ok.
Fueron como unos 2 años bien duros de no darme por vencido en términos de que yo decía, sí necesito el dinero, no voy a meter a trabajar en una cafetería o lo que sea. Uh-huh. No porque le tenga miedo a ese trabajo, yo lo hice durante la universidad también. Uh-huh. Ni porque pensara que era menos, sino que yo decía en el momento, y de hecho fue lo que me pasó, me metí a trabajar en un hotel uh-huh. y a las 2 semanas me llamaron de una obra y lo que me pagaron eran 50 pesos por función y yo salí corriendo, dejé el hotel y me dijeron, no, no te puedes ir porque no puedes irte a los ensayos. Y yo, ok, me voy. Y dejé, sí, pero sí, me fui literalmente así.
Tu prioridad era la actuación.
Sí.
Porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que te gradúas y automáticamente hay trabajo.
No. Estuve 2 años muriéndome de hambre y por orgullo no le pedía dinero a mis papás ni loca. Ya yo vivía sola. Y sí, estuve 2 años que de verdad fueron bien, bien duros en términos económicos. Después ha sido bien paulatino el momento en que yo puedo decir, como ahora que digo, caramba, puedo pagar mi renta, la luz, el agua, no tengo que abonar a nada, puedo pagarlo completo. Y puede que hasta vaya al cine después.
Y me sobre para poder ver algo.
Y puede que vaya. Y, no, y a Fine Arts, que es caro.
O sigo pagando Netflix y lo veo en casa.
Oh, exacto. Y puedo pagar Netflix, by the way. Yo creo que fue una de las primeras cosas que cogí cuando tuve una tarjeta de crédito por fin, que me aprobaron una. Yo dije, voy a tener Netflix.
Porque en esos dos años, ¿no dijiste? ¿Ves? Yo debía haber estudiado otra cosa.
Me pasó por la cabeza y sí, trabajé en otras cosas. Uh-huh. También dentro del mismo mundo de la actuación y del teatro y eso, pues yo tengo otras habilidades, ¿verdad? Yo podría hacer utilería, esto, lo otro, pero cuando uno está empezando, si te encasillan como una cosa, es bien difícil que incursiones en el resto de las áreas. Y era tomar esa decisión también de si empiezo como utilera por ahí para abajo, me van a seguir viendo como utilera.
Y no salgo de aquí.
Y entonces, pues, sí llegué a hacerlo en producciones, por ejemplo, con mi hermano, uh-huh. que él era el que las producía, y pues ahí sí, hacíamos de todo.
Sabías que no te iba a encasillar porque sabía lo que tú dabas. No querías utilizar el apellido, como aquí en este país, pues los Monclova se sabe que están en los medios. De igual manera, la gente piensa que porque eres Monclova, uh-huh. Ya las puertas están todas abiertas y claro. Todo el mundo te está diciendo, claro, si tú eres la hija de René Monclova, ven para acá.
Pues, nuevamente, yo soy
cascadura, ¿sabes? Tú no querías que eso fuera una influencia.
Y el mismo papi es bien cuidadoso con eso, precisamente porque él viene de padres actores.
Claro.
Y entonces él también se dio con esa realidad de tener que estar demostrando que cuando él estaba trabajando no era porque sus papás lo habían acomodado. Digo, él se quedó huérfano bien joven,
No sé.
que era muy difícil que lo acomodaran después de cierta edad. Pero sí, como ya en la universidad sí yo me había dado con esa realidad de que no importa lo que yo hiciera, la gente iba a pensar que era por mi papá, ya fuera que fuese pésima. Hice mis malos trabajos, claro que sí, estaba aprendiendo. Cuando hacía malos trabajos era como que, ¿cómo es posible? Esa muchacha tiene el papá en la casa y no le pregunta, ¿eh? Y cuando hacía un buen trabajo también, ah, no, claro, para ella es fácil porque ella es la hija de René, que es amigo de Dean y la ponen en los papeles. Entonces,
Sí,
pues siempre iba a haber
como quiera.
esa duda. Y pues yo no quería que la hubiese en mí. Una vez hice las paces con que siempre la gente iba a tener la duda, que me afectó por un tiempo, pero pues hice las paces con eso, pues sí, era más conmigo, era como que no, yo quiero saber si yo funciono en este medio, que es por mi propia cuenta.
Claro, sí, porque definitivamente lo acabas de decir, no importa lo que tú lucharas, siempre vas a tener el problema de que la gente, si haces algo bueno, va a decir que es porque el linaje de los Monclova,
Claro.
si lo haces malo, es que, ay María, mira, esa parece que no practica, no hace, no ensaya en su casa y el papá la ve
Exacto.
ensayando. Sabes que como quieras y vas a tener esa marca. Yo creo que lo mejor que hiciste
Exacto.
fue bregar con ella y empezar a bregar con Camila, ¿sabes? Dejando el Monclova en la cuestión de la competencia de visual de la gente, ¿no?
Claro.
Porque este país es así, yo creo que, bueno, no este país, yo creo que todo el mundo es así. O sea, marcan a la gente y los le ponen clasificaciones según a dónde ha llegado el linaje de la familia o los apellidos y más si están en las artes.
Sí.
Cuando tú estás entrando, ok, estudiaste teatro, te gustaba el teatro, pero estamos en unos tiempos que se hacen un montón de otras cosas. Y en tu caso, tú trabajaste de muy niña, televisión, hiciste series. ¿Cómo era el acercamiento y cómo tú trabajabas con eso tan niña? Bregando con una película o una.
Pues ahí sí tengo que decir que entraba papi.
Claro, y estaba en una edad que necesitaba
Claro.
que le estuviera.
Y, o sea, entraba papi en términos de que él era el que nos daba, pues, el training, como quien dice.
Okay.
Y nosotros, ¿verdad? De broma y de cariño. Digo, de cariño ahora, en aquel momento no tanto. Pero de cariño le decíamos el Pinochet Acting School. Porque, pues, papi es una persona bien disciplinada. Y él esperaba la misma disciplina. O sea, no era que nos gritaba ni nada, pero él esperaba.
El
O sea,
compromiso.
tú llegabas de la escuela y terminabas las asignaciones y te veía tirado viendo televisión y te decía, ¿tú pasaste línea? No, pero tienes que estudiar. Tú terminas lo de la escuela y tienes que estudiar. Y uno como,
Yo quiero ver televisión.
pero te lo sabes, no te lo sabes, vamos a sentarnos. Déjame verlo. No te lo creo. Mira, intenta tal cosa. Y uno ahí como que, pero papi. A veces él te daba el training cuando él llegaba de los programas que hacía y eso, que era a las 10 de la noche y a esa hora uno estaba hasta las 11, 12 de la noche. Días de escuela.
Sí, que hay que levantarse temprano el otro día.
Sí, digo, en casa nunca hubo mucha estructura. En casa nunca, en términos de una hora de dormir, nunca hubo porque como mami fue vestuarista también y era libretista, hacía otras cosas. Entonces, era como que pues nosotros nos íbamos al teatro o al canal o a donde estuvieran y hasta la hora que ellos estuvieran era que estábamos con ellos.
A mí siempre me ha gustado no tener mucha estructura en horario, yo te soy sincero, yo creo que a la gente creativa el encasillarte en, va a empezar, encasillarte en 8 a 5, en un trabajo, encasillarte en estructura de horario, yo creo que siempre lo que hace es que afecta más que ayudar.
Sí.
Y más en tu casa, me imagino que para ti totalmente era normal que después te sentaras en la sala con tu papá a tirar líneas a las 10 de la noche. Tú sabes, y yo creo que en cierta manera te ayudó en luego los estudios porque ya no tenías que bregar con el compromiso ya te lo habían inculcado desde
Exacto.
temprano y ya lo tenías, en el subconsciente estaba que yo estoy aquí, hay que hacer un compromiso.
No, y hay muchas cosas de la actuación que yo las aprendí sin darme cuenta que las estaba aprendiendo.
Claro.
Y me pasa ahora, yo soy maestra de actuación, y me pasa que yo tuve que leer muchísimo acerca de educación de cómo transmitir el conocimiento, porque habían cosas que yo decía, pero ¿cómo no lo saben? Sí. Pero ¿cómo lo hace así? Y es que no supe cómo yo lo aprendí, porque lo aprendí a través de que me lo fuesen inculcando poco a poco.
A mí me pasaba lo mismo. Una vez dije un comentario parecido y la persona, como sabe que de deportista tengo nada, me dijo, ¿y tú sabes quién es tal baloncelista que hizo tal cosa? No. Para mí eso es súper obvio, pero lo que tú estás diciendo para mí no es obvio.
Exacto.
Y yo dije, es un punto. Y es eso, de que tú lo ves tan fácil en ti que te es como que, ¿pero cómo no lo va a entender? O sea, se supone que... Pero entonces, está interesante que tuviste que aprender cómo sacar esa información que ya estaba metida en tu genética y sacarla para afuera para poderla enseñar. Es sumamente interesante eso.
¿No? E identificarla en las distintas escuelas de actuación, porque yo no... ¿Verdad? Yo no creo que yo me dejo llevar por una sola escuela de actuación. Yo creo que todas tienen unos conceptos básicos y bastante similares en términos de cómo acercarse a la actuación. Hay unos que tienen unas técnicas un poco más dementes, otros unas técnicas más técnicas precisamente, pero no sé, eso a mí me ayudó a ir identificando como que, ah, esto es lo que yo hago, ah, esto es de Stanislavski, ah, ok, pues entonces déjame usar eso para enseñárselo a los nenes, que igual son niños de 5 años, pero
claro,
yo...
Sí, pero tú le trabajas
yo
para
los obligo
que...
a que se lo cojan en serio.
El Pinochet continúa.
Continúa, pero pues con la dulzura de que son niños,
claro,
y,
para que
y no son míos, así que no los puedo maltratar.
Tú me corriges, ¿tu primera película es Angelito Mío?
Sí.
¿Qué trabajaste en esa película?
Ahí yo estaba de extra. Y fue por lo siguiente. Yo veía Luz Clarita cuando era chiquita. Yo creo que ha sido la única novela que he visto después de Adolescente vi Betty la Fea y Mi Gorda Bella. Esas eran las tres novelas que he visto en mi vida.
Y todas no son normales, son novelas que no son...
Exacto. Y porque me parecían cómicas. Ajá. Pero yo veía, obviamente yo era súper fan de Daniela Luján. Y pues cuando viene esta película, yo me entero, y ahí sí yo le dije a papi, papi, habla con quien sea, yo quiero estar, yo quiero conocerla, yo quiero ser su amiga para siempre.
Si hay que mover un momento, que hay que mover las palas, este es el momento.
Ese fue el momento de mover las palas, que al fin y al cabo siempre estaba encerrada en su trailer, no la dejaban salir, siempre tenía un guardaespaldas, así que una sola vez hablé con ella y fue como... ¡Hola! Y me fui corriendo. Porque ni en las escenas la dejaban, ¿verdad?, jugar con... Obviamente para que no se desconcentrara eso, no la dejaban jugar con el resto de las niñas.
Ajá.
Pero sí, yo era huérfana, ¿qué pasa con escoba?
Tú has hecho unas cuantas ya producciones, ¿verdad?, en cuestión fílmica. Tanto para televisión o para cine.
Sí.
Estuviste en Bala Perdida, La Fuga. ¿Te gusta hacer cine y televisión o prefieres siempre el teatro by far?
Mi primer amor es el teatro, en términos de que yo creo que el teatro tiene una magia en términos de lo efímero que es, que es bien chévere. Y además de que uno es el que elige qué es lo que ve el público. En el cine, pues, tienes la cuestión de que depende del editor, del director, de la toma que escojan. Quizás mi mejor toma no fue la que le gustó al director, o la luz estaba mal, o pasó algo, se salió el foco. Y,
sí, es un medio de confiar en otras personas.
Y yo lo dejé todo y esa no fue la toma. Que en términos de eso, el cine es más complejo actoralmente, porque es... mantener lo que tú quieres que vea el público una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y depende de tantas cosas, o sea, puede salir mal por tantas cosas, que digo, en el teatro también tú tienes que confiar en un regidor, en un iluminador, en la cuestión, pero también
sí, pero es más orgánico, es una cuestión,
claro, entonces tener que también a mí algo que me incomoda mucho del cine, que lo aprendí a trabajar, ¿verdad?, a través del tiempo, era la cuestión de actúalo aquí. Tienes este pie y medio para moverte y no puedes mover mucho la cara hacia allá. Tienes que chitearla hacia acá. No tienes al actor de frente. Tienes que mirar como si estuviera ahí y darle todo porque este es tu close-up. o al revés, o que uno lo daba todo y estaba en un tiro bien abierto y de repente te decían, ahora, y uno dice, pero ya yo lloré todo lo que iba a llorar. Ya estoy seca por dentro, no puedo. Y, pero sí, me gusta mucho el cine también.
Y la también, ¿no te incomoda mucho, obviamente, el formato del cine de que se trabaja en desorden, ¿no?
Eso.
De que no puedes llevar actualmente un hilo de emociones desde aquí hasta acá, porque tal vez el acá, que es el final, es lo primero que hace.
Eso yo tiendo a trabajarlo en el libreto mucho. ¿Verdad? Cuando ya me dan lo que se va a hacer el próximo uh-huh. día, pues yo sí lo trabajo en el libreto, acordarme como que en esa escena que me estoy aprendiendo, porque lo bueno del cine sí es que tú puedes darle memoria a las cosas con más tiempo, o sea, claro. Como que te aprende uh-huh. estas dos escenas hoy porque eso es lo que se va a grabar y entonces eso sí lo trabajo y me lo escribo porque yo soy bien visual uh-huh. y me lo escribo. Recuerda que vienes de abandonar a tu hijo, recuerda que vienes de okay. tal cosa, sabes, o sea,
para saber dónde viene el hilo de a esa escena. Y ¿trabajas escena por escena o trabajas el overall? ¿Sabes? ¿Cómo es tu proceso cuando trabajas cine? O sea, te dan el guión. ¿Lo trabajas, lo lees y lo trabajas completo o te vas concentrando según las escenas van
pues yo se van trabajo filmando? El overall primero y luego, pues como te digo, según se vayan a grabar, pues entonces obviamente me concentro en lo que se vaya a grabar al próximo día y siempre acordándome, tratando de acordarme lo más posible de lo que hice en escenas que quizás vienen antes o escenas que vienen después. Entonces uno dice, pues si en esta escena nos caímos a puño, pues en esta escena en que le digo que yo nunca le pegaría, estoy mintiendo, o quizás no estoy mintiendo. Pues sí, eso es chévere también, es un proceso bien distinto.
Háblame de Hugo, Paco y Luis. Es de estas películas que empiezan a marcar el que en Puerto Rico se está haciendo mejor cine, ¿sabes? Hugo, Paco y Luis es de esas películas que tú dices, mira, vamos por buen camino y gracias a Dios se han dado unos buenos ejemplos uh-huh. en este último año, ¿verdad?
Sí.
Han habido altas y bajas en el cine, pero esto es parte de... háblame de Hugo, Paco y Luis.
Pues... En Hugo, Paco, Luis, yo, bueno, te puedo hablar de la experiencia o
de la experiencia, okay, lo que
pues
me interesa.
La experiencia
es eso.
En Hugo, Paco, Luis fue, para mí fue maravillosa, uno, porque yo nunca había hecho cine para la pantalla grande. Había hecho películas de televisión.
De televisión, o sea, que esa fue la primera que haces para cine.
Para cine como tal.
Ok.
Había hecho cortometrajes, obviamente, pero mm-hmm. pues,
sí,
es diferente.
No es lo mismo.
Ese era el primer largometraje, y encima de eso, cuando me llaman, me dicen que se va a grabar en Los Ángeles.
O sea, que te volaron.
Y nos llevaron para allá, y encima iba a hacer una coproducción con compañeros argentinos, y entonces era como, ¡wow! ¡Es todo a la vez! y de verdad fue una experiencia, de por sí en el cine, uh-huh. digo, en el teatro también pasa, que se forma una familia. ¿Verdad? Uh-huh. Digo, siempre hay sus excepciones,
no,
de
claro, como
gente
todo.
Que le gusta dividir como si fueran estratas y es como que los técnicos no se juntan con los actores.
Sí, es como, yo entro siempre en el lado de los técnicos, ¿verdad? Y, uh-huh. y a mí siempre me está tan funny lo de los técnicos comen primero y después sí. Ese tipo de estupideces.
Yo siempre
que es como
he tenido
que,
peleas por eso y no tiene que ver con que yo no piense que los técnicos deben comer primero. Yo pienso que el que tenga hambre a la hora del almuerzo debe comer.
Ese es mi punto de
y
vista.
Y de hecho se avanza más.
Sí.
Porque en las producciones que yo he estado, que come todo el mundo junto, por lo general, mientras van estando libres, van comiendo.
Van
y ya cuando se acaba el break for lunch, ya todo el mundo está comido, ya se tomaron el café, se dieron el cigarrillo y están listos.
Es verdad, totalmente de acuerdo. O sea, que entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Los Ángeles filmando?
Estuve 2 semanas y media, ellos se quedaron después varios días más, y acá en Puerto Rico se grabaron unas cosas que yo no estaba.
Okay.
Pero igual yo me monté porque era en Cabo Rojo y yo quería quedarme en un hotel en Cabo Rojo. Y como fuiste. Papi estaba, ahí sí usé a mi papá para quedarme en su habitación.
Y te fuiste.
Y me fui porque igual yo había pedido todos esos días libres. De hecho, ¿yo estaba en qué? No, yo estaba en la universidad.
No, ¿no estaba saliendo a la universidad?
Inicialmente yo estaba en la universidad cuando me llamaron para eso. Yo me di de baja de una de las clases porque yo dije, yo me voy 2 semanas, y la profesora me dijo, si te vas 2 semanas, te Pierde. Tienes que darle baja. Y yo le dije, pues fantástico. Me di de baja y en ese momento no se pudo dar. Y al otro año, al otro semestre, que ya yo me había graduado después de la huelga del 2010.
Ajá.
que durante, de hecho, mi graduación fue durante la huelga.
Ah, de verdad.
Una graduación improvisada que hicimos allí.
Increíble.
Y nada, entonces me fui. Entonces era recién salida de la universidad, mi primer trabajo en cine era con gente de otro país y encima se grababa fuera del país, así que fue como...
Sí, que era como una mezcla de emociones ahí y de obviamente el trabajo estaba mezclando un montón de factores.
Sí, no, y además se hizo, obviamente éramos un montón de boricuas en medio del desierto, hacía un frío pelú y... No, como que nos juntamos un montón, nos unimos mucho, y de esa producción todavía como que existe como un cariño y una complicidad no hablada. De, okay. Tú estuviste conmigo allá. Sí. Qué pinche.
Es como una fraternidad, que es de esas cosas de fraternidad que se saludan y es como que yo estuve ahí.
Sí, exacto.
Es como yo le digo a la gente, el que tuvo chikungunya nada más entiende al otro que tuvo chikungunya. Tú me entiendes porque estuvimos en esa. Y llegas a Puerto Rico y de momento te das cuenta de que eso que hiciste no pasa todos los días.
Sí, eso fue otro de esos golpes que uno dice. Porque además uno dice, una vez salga esto, entonces van a ahora es que cosas. Yo voy a despegar y me van a llamar mucho. Pero pues no era una película tan comercial, uh-huh. Odio usar el término comercial porque al fin y al cabo todo esto es un negocio y todo es comercial. Pero pues no era una película que quizá apelaba
a las masas. Seguimos con las palabras.
Aunque era una película bien rosita, era una película de amor.
Exacto.
Pero pues quizá el estilo.
Y también otra cosa, cuando la película salió... Todavía estaba el estigma este de...
Porque del cine puertorriqueño,
el cine puertorriqueño es malo. Yo creo que este año pasado y el anterior tuvimos ese momento de que la gente empezó a verlo diferente, ¿no? Sí. De que empezó a entender de que, mira, llenan salas. Mira, las películas de aquí pueden ser que llenen salas. Pasó con Dominriqueño, ¿no? Que de momento llenó salas. Uh-huh. Y después viene Vasos de Papel. Vaso de Papel, obviamente, ya lo he hablado en este podcast anteriormente, ¿verdad? Fue una película pues, que tuvo un trapiezo luego de haberse dado en el cine, porque se le reclama de que fue un plagio, ¿no? Y tú estabas en esa película.
En efecto.
Obviamente, pues, en tu carrera sabes que en algún momento alguien te va a traer esa película que, claro. Porque es parte de la línea, ¿no? De la película, porque para colmo tenías un personaje bastante notable en la película. Sé que muchos de los actores pues no sabían que iba a pasar esto. ¿Y cómo te sientes tú luego de que haces otra película? Me imagino, me corrige si estoy en lo correcto. Dices, mira, esta producción promete, o sea, yo creo que va a ser buena, porque si tú miras Vasos de Papel y nunca viste la otra película, tú ves una buena película.
Sí.
Tú ves una película y dices...
Sí, no, es una comedia romántica,
muy chévere. Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando entonces metes la otra, pues ahí dices, ok, pues ahí que estaba el guión. ¿Cómo te sientes tú como actriz que pasa una de lo poco cine que se estaba haciendo, que de momento pase un traspié así?
Pues para mí fue una pena realmente porque... Era la primera película de cine, y ahora vuelvo a usar el término, que era más comercial, que tenía pues más salida comercial y venía del éxito de los dominriqueños.
Claro.
Y uno dice, pues nos vamos a montar con eso y esto va a ser un palo. Y entonces ahí nos enteramos. Y fue un golpe duro, fue como... yo tengo que admitir, yo vi la película antes de ver el producto final de Vasos de Papel. El día antes de la premiere. Me entero porque alguien me escribe. Ese tráiler se parece un montón a esto otro. Y me lo escriben y yo digo, déjame ver. Y fue bien impresionante.
Lo
Yo tengo que
sé.
admitir, ya yo tenía mi traje de intercambio, mi traje largo.
Y tengo que ir para allá.
Fue, sí, yo dije, pues yo voy para allá. Wow, vamos a ver cómo va a explotar esto, pues yo sabía que iba a explotar.
Claro.
Y ya yo decía, bueno, pues yo cuando me pregunten, pues lo diré, pues ni modo. Yo tampoco me voy a poner a mentir.
Claro.
Además que la verdad está ahí, en la era digital todo el mundo puede
Todo.
buscarla en YouTube.
Yo creo que ese fue el gran error de que se pensara que la gente no se iba a dar cuenta. Yo creo que nunca había dicho esto en el podcast, y ahora que tú te sinceras y te abres en el aspecto, mi primer invitado, bueno, no el primer invitado, pero el primer podcast que saco cuando empecé con este proyecto fue a Transform. Y cuando terminamos la entrevista, él me enseña el comercial que iba a salir, porque en ese momento era, yo saqué este podcast la misma semana que empezó Dominriqueño, o sea, no se veía, pero ya me había enseñado, ya, o sea, ya había filmado todo, o sea, ya estaba en la filmación y estaba creando este comercial para lo que venía. Cuando yo lo vi, yo había visto aquella película porque por alguna razón cósmica yo veo todas las películas rositas que existen en este planeta. No sé, todavía no me explico por qué, pero las veo. Nunca las veo, son de estas cosas que no las veo en cine, pero las consumo todas. Cuando la vi, automáticamente caí y dije, diablo, entonces me aparece algo. Y pues no quise fomentar la situación, tal vez era yo que estaba entendiéndolo mal, pero luego de que vi la película, entendí de que sí, de que era totalmente. Y vamos, todo está hecho en el cine, todo está hecho. El
Claro.
problema más grande que yo sentí de esa película era que prácticamente era fr los frames estaban, ¿sabes? El storyboard era la otra. Y a eso fue lo que me encontré un poquito fuerte. Y yo nada más pensaba en ustedes, en los
Sí.
actores, porque yo. Y en ese punto, dice, tan alto que subió Dominriqueño y lo próximo que viene es un cantazo para el
Sí.
mismo medio que se está tratando de levantar. Pues, en cierta manera no le ha ido mal porque ahora mismo
Sí.
Transform tiene como 3 películas más. Pero ustedes los actores, pues, del poco cine que hacen, de que tuviera entonces esta como que cuestión media agria, pues lo encontraba duro para ustedes.
Sí, también porque la gente al momento de atacar en términos de opinión pública, tienden a atacar a la cara del producto.
Claro.
Y en ese caso, Natalia Lugo se llevó el bofetón más grande, porque ella era la cara de la película.
Y totalmente, ella.
Pero a mí, también como yo llevo pues un tiempo bastante largo en esto, y pues había muchos compañeros, muchos me escribían como que, pero ¿cómo tú no te diste cuenta? Y yo, ¡ah, sí, en el 89, qué sé yo! O sea,
Es un punto y no fue una película tampoco, esa película no fue una película
sí, era un B-movie, ¿sabes?
exacto, súper famosa. Lo que pasa es que yo, lo que te digo, como que yo consumo todas las cuestiones rositas que aparecen, pues esa había pasado por mi
Claro.
mano, pero no era una cuestión de que todo el mundo tenía que, ah, ya, claro, yo la sé, yo la vi, porque no fue un
No, claro.
éxito de taquilla, ¿sabes? La película original no fue un éxito de taquilla. Te desilusiona un poco y ahora estás un poco más escéptica cuando te lleguen cosas a las manos, ¿sabes? Cuando
Soy.
basada en esa experiencia.
Yo he aprendido en términos generales, y antes de esa experiencia había tenido otras malas, o sea, y de hecho la experiencia en Vasos de Papel no fue mala, eso fue lo que también era bien, ¿verdad? Que a uno lo apenaba mucho porque yo estaba trabajando con compañeros que quiero mucho, a Willy Berrío, a Soco, o sea, el corillo que se formó fue bien chévere.
Claro.
Y de hecho, con Willy, con Raulo, yo había trabajado ya en Hugo
En
Paco
Hugo
Luis,
Paco y Luis.
que eran parte de la fraternidad, y fue bien chévere como que tener esa familia por 2 semanas y toda la experiencia, y qué cool, y vamos a divertirnos y a reírnos un montón con esto, y de repente pues pasa eso. Pero, ¿y por dónde iba? Que iba, esto lo traje porque iba a decir qué.
Estabas hablando porque yo te pregunté de que si entonces te pones un poco más recelosa cuando
Ah,
llega un
sí.
proyecto a tus manos.
Sí, lo he hecho también. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar a estudiantes que están empezando a hacer sus cortos y eso. Pero sí, estoy siendo más selectiva, por ejemplo, al momento de qué tipo de guión me va a dar, cuánto tiempo necesitas de mí. Tú sabes que tampoco yo afectar mi vida personal porque yo soy de las que para ayudar hasta el fin del mundo.
Y después
Y
dice
después
yo
digo,
que
diablo, terminé pagando por trabajar.
sí.
Y pues sí, y en proyectos profesionales también es como, mira, que yo quiero proyectar. Además, yo soy maestra ahora, yo quisiera, ¿verdad?, que mis estudiantes me vean en proyectos que digan, ah, esa es mi maestra, ¿no? Como que, diablo, esa tipa me dio clase. Y ella me enseñó a actuar a mí, está haciendo eso. Pues, o sea, digo, es un balance, obviamente, siempre hay que comer,
Claro.
pero sí, es algo que realmente aprendí a decir que no. Aprendí a decir, esto no me interesa, no es lo que quiero ahora mismo, te lo agradezco. Ya.
Yo creo que lo aprendiste temprano, yo lo aprendí casi los otros días. Porque uno se le tiene miedo en este negocio a si digo que no, entonces no cae otra
Y me cierran
cosa y me
puertas.
cierran puertas y no me llaman y bla, bla, bla. Pero llega un momento que dice, yo no le puedo decir que sí a todo lo que llega a la puerta aquí, porque no todo es bueno y no todo me ayuda.
No, y que
Y
además uno, ¿verdad? Por lo menos mi mentalidad cuando era un poco más joven, era como que, pues está bien, en esta le hago el favor de trabajarle gratis, por ejemplo, y pues en la próxima, cuando sí tenga chavo, me va a llamar. Y nunca te llamaban.
nunca te llaman.
Siempre terminaban llamando a
Nunca
alguna
llaman.
modelo que te estuviera pegada. Entonces uno decía, pero espérate, entonces como que esto no es negocio.
Y más para lo que es cine y televisión, bueno, está pasando también un poco ahora también en el teatro, se llevan más por lo que son celebrity, nombres, prefieren poner la modelo tal que a la actriz tal, porque pues ella jala y ahora con la cuestión de las redes, que la gente busca y, ¿cuánto tiene esta actriz contra esta celebrity? Ah, este tiene medio millón de personas que lo siguen. La actriz tiene como 20 y pico mil personas. Yo creo que vamos a llevar a aquella porque me va a jalar un montón de gente. Entonces, ¿hasta qué punto entonces tú quieres afectar la producción, el proyecto, la obra, calidad en base a lo que la gente se te meta a la sala? Ok, yo sé que es un negocio, yo lo puedo entender, pero ¿hasta qué punto es basta? ¿Sabe? Yo creo que es una cuestión de que ustedes se han matado estudiando, buscando, estudiando, le cogen un personaje y después llega cualquier nombre y la ponen ahí para llenar una. A eso dicho, de eso es una de las cosas que te impulsan a veces a escribir o tú o le de escribir en ti estuvo siempre.
Yo siempre he escrito. Desde chiquita yo escribía cuentos, yo entraba a cuántos certamen había. Me gané uno del Museo del Niño, de hecho. Eso está entre mis grandes premios. Después hicieron el cuento en un CD que hizo el Museo del Niño de un
Ajá.
CD de cuentos. Narrado por Cristina Soler y Humberto González. Y hasta la hija de Cristina salía diciendo una línea. Así que para mí eso es uno de mis grandes
Estos
logros
grandes
literarios. Porque francamente yo estaba en primer grado y para mí fue como, ¿qué un cuento mío? ¿Qué?
sí, no, me imagino. O sea, que siempre entonces te ha gustado escribir. Yo no sabía que tú escribías. Te soy sincero, ¿sabes? Pensaba que más le metías a la actuación y eso, hasta que vi lo que leíste de tu papá el día de que le hicieron el homenaje, que yo dije, ya lo que cabrón está eso. Y Jorge me dijo, lo más cabrón es que lo escribió ella. Y obviamente, lo que yo sé lo que, porque lo escuché, pero tú, para darle un homenaje a tu padre, tú buscas la cosa que menos uno se iba a imaginar. Es hablar de un serial killer y de, ¿sabes? Y era como que, como ella agarró esta idea y la convirtió en la cosa más cabrona que yo he escuchado hace tiempo. Porque de verdad que te quedó espectacular, ¿sabes? ¿Sabes? Yo jamás y nunca
Gracias.
hubiera pegado una cosa con la otra para darle un agradecimiento a mi padre.
Digo, la verdad es que Cuando Alfonsina me dijo 2 o 3 días antes, digo, ella me dijo como 2 semanas antes que le iban a hacer un homenaje a papi, pero no me dijo nada de decir algo. Y yo pensando como que, ¿y si me pidieran hablar? ¿Qué yo diría de papi? Y lo primero que me vino a la mente fue ese momento, yo creo que fue un momento bien importante de bonding entre nosotros, el yo verlo por primera vez estudiar un personaje. Yo siempre había aprendido a pasarle línea
Claro.
y cómo él se aprendía las líneas y todo, pero el estudio profundo y la psicología de un personaje, esa fue la primera vez que yo lo vi, ¿verdad?
Sumergido
¿Cómo lo
en
hacía el proceso? Y
okay.
me hizo parte de ese proceso. Y yo creo que para mí fue un momento bien, bien grande que no me di cuenta en el momento.
Explícame, para obviamente la gente que nos está escuchando no estuvo en el homenaje,
Pues.
que, porque estamos hablando como si todo el mundo
Sí,
supiera.
sí.
Nos pasó lo de ahorita que estábamos hablando. Más o menos explica ese momento que tu papá estaba estudiando ahí.
Mi papá iba a ser de un serial killer y un pedófilo. Era un pedófilo serial killer. En una obra que se llamaba 3 grados bajo cero. Yo tenía como 13, 14 años. Y él alquiló esta serie de películas porque, obviamente, él, por la cuestión del internet y cómo lo vigilan, él no quería buscar por internet nada que tuviera que ver con pedofilia ni con serial
Claro,
killers.
porque si
Él
no,
decía, se me
sí.
aparece el FBI aquí. Así que fuimos a Televideo, que era un lugar de video que existió hace un tiempito.
Sí.
Y alquiló
Excelente por demás,
los.
pero
A mí me encantaba.
extrañado.
Los 12 VHS hace mucho tiempo. De esta serie que se llamaba The Number of Evil. Y era una serie donde, a través de entrevistas, ya fuese entrevistas directas que le hicieran a serial killers o si ya habían muerto, entrevistas que se le habían hecho en algún momento, iban psicoanalizándolo. E iban diciendo, es un psicópata. Entonces le daban un número. O sea, y los psicópatas y los sociópatas, los que no tenían remordimiento, pues le daban un número más alto.
Okay,
Así se les daba el
era el
número.
nivel de maldad que había
Era el nivel de
en
maldad. Y entonces, pues era un psiquiatra hablando realmente de lo que estaba pasando en las cabezas de estas personas. Y ahí yo veía a papi, pues, tanto estudiándolos por fuera, los gestos que hacían, las miradas, esa cuestión de ver a alguien transformar la mirada, para mí fue bien impresionante. Y yo creo que por eso cuando pensé como que qué yo pienso de papi como actor, eso fue lo primero que me llegó a la cabeza y de ahí partí a hablar de Ted
Él
Bundy.
estudiando obviamente para hacerle el papel. No, no, de verdad que cuando yo escuché esas palabras quedé bruto. De igual manera que lloré en el ensayo técnico, quedé bruto y yo ahí definitivamente dije, de verdad que Camila como actriz está cabrona. ¿Sabes? De verdad que sí, te lo tengo que decir porque
Gracias.
yo he visto mucha actriz joven que se queda como en esta etapa media superficial, ¿no? Vamos a cubrir lo que necesitan. Pero tú ver capas en la actuación, en esta camada de jóvenes, es bien, ¿sabes? Yo no lo veo todos los días,
Yo
¿sabes?
también
¿Verdad?
ahí, ¿verdad? Jugando al abogado del diablo, pocas veces uno se encuentra con textos que requieran capas.
Sí, es verdad. Tienes un punto
Y
ahí, es
de
verdad.
hecho, esta obra de Yo quiero ser famosa, yo la quería hacer desde adolescente, digo, como a los 20 años, que la descubrimos mi prima y yo. Y queríamos hacerla, y luego la iba a hacer mi prima con su papá. Y no se dio tampoco, y resulta que varios años después, pues,
Y no,
nos
y yo,
llaman Alfonsina y Jorge a
y yo
hacerla.
creo, yo creo que un trabajo que, porque tú has hecho varias veces, ¿sabes? Tú has trabajado varias veces con tu papá. Pero yo creo que era perfecto, ¿sabes?
Sí.
Es más, no hacerle el homenaje a tu papá con esa obra era como haber perdido el momento, porque de verdad que era perfecto.
Sí.
Y el trabajo de ustedes está espectacular.
Gracias.
Quiero regresar a lo de la escritura. Te tiras a escribir, tú te llevas escribiendo mucho tiempo, pero escribiste Santa Bárbara, correcto.
Junto con mi prima,
Con tu
nosotros
prima.
somos el dúo dinámico.
Que a veces me pasa mucho cuando veo, cuando yo he editado un montón de cosas en que tú sales, ni tan siquiera nos hemos visto, es mi piña colada, 20 cosas. Y a veces me pasa y digo, pero, ah, no, esta es la de René. Ah, me pasa la cuestión esta de que de quién
Eso
es
pasa
quién.
todo el tiempo. Yo me confundo. A veces yo digo, no, Camila está en la otra obra. No, espérate, Camila soy yo.
Una cosa es escribir para uno, cositas que uno tira por aquí y por allá, pero sentarte a escribir con otra persona es más heavy. O sea,
Pero
ya era una
fíjate.
cuestión de que ustedes tienen tanta química que es como si estuvieran escribiendo una sola.
Básicamente
Ok.
es. Yo a veces me siento a escribir sola y se me hace más difícil que escribir con Mariana. Y a Mariana le pasa lo mismo. A veces me llama y me dice, estoy aquí sentada escribiendo. Y es que una vez nos sentamos, sí, básicamente es eso. Es como si ella empieza a decir una línea, yo mientras estoy escribiendo esa línea, yo se la contesto ahí mismo y digo, ah, mira lo que va a decir el personaje. Eso. Ah. Y no sé, hay bien poca planificación cuando escribimos las dos. Cuando, bueno, yo creo que cuando escribimos aparte también hay poca planificación. Pero por ejemplo, Santa Bárbara, teníamos una escena en mente y a partir de esa escena fue que hicimos pues todo lo demás.
Ah, okay. O
Y
sea, de
fue.
ahí salió todo lo que todo la obra
Sí.
completa. ¿Ustedes escribieron eso pensando hacerlas ustedes?
Sí, porque fue que a mí me llamó el compañero Gary Oms, él estaba haciendo un festival de obras cortas originales y él tenía varias personas que ya la iban a hacer, pero le cancelan uno de los fines de semana. Y él me dice, mira, ¿tú crees que tú te puedas montar una obra con Mariana en una semana, en 2 semanas? Y yo le digo, diablo, pues déjame buscar un texto y te aviso. Y le digo al otro día, Gary, me maté, Dean me mandó 4 textos, pero no son montables en una semana, yo no sé qué hacer. Y me dice, pues escríbela, dale, habla con Mariana, escríbela. Y yo, ok. Y llamo a Mariana y le digo, mira, le acabo de decir que sí a Gary y le dije que íbamos a escribir una obra y le íbamos a escribir en una semana y montarla en otra semana. Y lo hicimos. Con la ayuda, papi ahí nos ayudó con la dirección. Pero sí.
Tiene que ver la cuestión de presión.
Sí. Yo creo que si a mí no me dan un deadline, yo no hago nada en mi vida.
Soy
Nada.
igual.
Yo necesito una figura de autoridad que me diga, si no lo haces, no te hablo. No sé, cualquier cosa, pero.
Para sentir la presión de que tengo que
Sí.
sacarlo.
Igual cuando yo escribía cuentos o lo que fuese, siempre era porque había un certamen o porque. Y me lo disfrutaba, no es que no lo disfrutara, pero sentarme a escribir como hobby, así como sin. Yo creo que yo necesito una razón para escribir.
Okay.
¿Sabes? Para tener un producto final.
Y okay, una cosa es que escribiste con tu prima este proyecto, lo hacen, pero verlo en otras dos actrices.
Pues fue extraño. Porque, y esto nos dimos cuenta Mariana y yo, precisamente en ese momento, que nosotras escribimos pensando en nuestras inflexiones, en cómo nosotros decimos las cosas. Y verlo bien ejecutado, pero con otras inflexiones, y en mujeres que son 10 años mayores que nosotras. O sea que ellas lo ven desde otro punto de vista. No es lo mismo cuando tú estás deprimida a los 22 años porque tu novio te dejó que cuando estás deprimida a los 35. Tú sabes. Que en términos de eso fue como, mira, se puede interpretar distinto y queda bien, distinto, pero queda bien. Mira qué cosa.
Le dio totalmente otro matiz a la.
Otra cosa, fue otra cosa. Era un poquito más deprimente. Porque para nosotros, obviamente, cuando tú eres más joven, tú te puedes coger las cosas, ah, pues más adelante y 20, y qué sé yo, pero ya cuando tienes los 30 y pico, pues sí lo ves desde un punto de vista de coño, ya yo soy adulto y no tengo dirección en mi vida, entonces sí es un poco más como, ay, bendito, esta
Sí, porque
muchacha.
cuando es joven, como que, pero eventualmente llegará.
Exacto,
Pero cuando eras
eventualmente.
más vieja, como que ya, si no te apuras, la cosa está fea. Pero está bien interesante que lo pudieras ver en mujeres más adultas que ustedes y vieran cómo funcionaba el texto de ustedes en otra dirección, ¿no? Más o menos para tocar el punto, ¿no? Que se reflexionara diferente. Obviamente entiendo que pudiste ver la pieza, ¿no?
Sí,
La
sí.
pudiste ver porque fue en Nueva York.
Sí, fue en Nueva York.
que les impulsa eso a seguir escribiendo, ¿sabes?
Pues sí, sí, y de hecho, Mariana y yo hacemos mucho stand-up, que no lo escribimos juntas, pero sí nos vamos dando notas, como que sí, pero debe hablar de esto otro y qué sé yo, y como que cuando escribimos nuestro stand-up, por lo general nos leemos la una a la otra para darnos notas y para ayudar a escribir. Igual nos gusta hacer mucho el stand-up a dos voces, que siempre lo hacemos como si fuera tipo conferencia, porque tenemos, como tenemos muy buena química, siempre una hace el setup y otra hace el punchline. Y,
ajá, sí, una construye, otra remata.
Y tiende a quedar muy bien. Y haciéndolo una persona sola no quedaría tan cool, porque siempre es bueno tener el straight man y,
tocando,
y el gracioso.
Tocando el stand-up, ¿te gusta hacer stand-up?
Me aterra siempre. Me gusta cuando sale bien.
Pero en lo que es
en
stand-up,
eso soy una mala perdedora.
Mañana no.
Soy una mala perdedora. Todavía estoy aprendiendo a bregar con que cuando el público no se ríe no es personal.
Lo que pasa con el stand-up es que, a diferente de una pieza, mucho, en algunos sitios el público va a retarte.
También.
O sea, se sienta, vamos a ver si tú me haces reír.
No, y que en una pieza, si la gente no se rió, no es tu vida personal, tú no estás hablando de nada personal ni de tus opiniones, tú estás diciendo una línea que te mandaron a decir y haciendo un personaje que no eres tú.
Y así te limpiaste, ¿no?
Y es, exacto. Y es como que pues no se rieron, este público estaba malo. Pero en el stand-up eso nunca le pasa a uno, nunca piensa, el público estaba malo. Uno empieza, ya se va a porquería. Y nosotras cuando empezamos, pues ahora hablo del colectivo Cinco Changas, cuando empezamos el colectivo tuvimos la dicha y la desdicha a la vez de que los primeros 5 o 6 shows matamos. Y eran las primeras veces que hacíamos stand-up. Pero
y la
matamos.
Confianza estaba bien
y
arriba.
Estábamos acá ay, arriba María, y la primera vez que tuvimos un show que el público estaba muerto y que de hecho salieron 2 o 3 y que habíamos invitado compañeros porque ya teníamos la seguridad
claro,
de que
sí,
se iba a matar.
Iba a matar.
Y que los mismos compañeros dijeran, estuvo chévere, pero se veían como inseguras y que nos empiezan a dar críticas. Fue como, ¿pero qué pasó? Esto era, yo soy un one trick pony.
Eso está bueno.
Y
sabes
pues,
que pero has aprendido a lidiar con la cuestión de los stand-up, que sabes que puede ser que cuando te trepes,
exacto,
no siempre la tires a la china.
Exacto, es un poco como bregan con los adolescentes, como que pues no me importa y lloro en el carro. Antes lloraba de camino al carro, ahora lloro en el carro o en mi casa. A veces soy tan madura que llego a mi casa y después lloro.
Y después.
Pero todavía lloro.
Pero entonces lo increíble de esto es que algo te apasiona también de esa técnica porque la continúas haciendo.
Sí.
Es una cuestión de que es un enfoque rico. Porque entonces dice, ah, ok, la pasé mal, pero en el próximo sitio la voy a matar.
Sí, también es que es un espacio para decir las barbaridades que yo pienso. y no necesariamente requiere todo el esfuerzo de hacer una obra para decir lo que pienso, si no es más directo. Y pues uno manda,
tú sabes. Te iba a preguntar, ese día que no mataron, ¿era en el mismo venue? Porque ahí está otro.
Ah, no.
No era en el mismo venue.
Fuimos a otro venue, era un poco más formal el venue. Y nuestro estilo es bastante informal.
A eso, pues, ¿sabes por qué te quise preguntar? Porque yo he visto stand-up que en una barra están cabrones. Y si lo llevas a un evento corporativo, nadie se ríe. Porque no es ni el ambiente, ni la ni no es el lugar correcto para hablar de esas cosas específicas, ¿sabes? Se ve como que te pararon ahí y estás
y
en...
Y te ves a lo loco, sí.
Exacto. Y entonces como que no es tal vez en un café, teatro, que funciona de una manera. A mí me pasaba, ¿sabes? Cosas que yo veía en otros sitios, las llevaba a samplers y no funcionaban a veces.
Sí.
Porque no era el mismo público. El público tal vez de un sitio era un poco más exigente en lo que querían ver.
Uh-huh.
O son más crudos. O sí. Si te vas muy crudo es como que... no.
Sí. Nosotros también lo que pasa es que... supimos escogernos entre nosotras. En términos de que todas tenemos estilos bien distintos. Uh-huh. uno, de ver al mundo, y dos, de hacer el stand-up. Tenemos una compañera que es Victoria, que resulta bien cruda y a veces resulta un poco impactante para alguna gente, pero ella siempre mata. Ella, de verdad, y tiene la habilidad de lidiar con el público. Yo tiendo a tener reacciones o me molesto o no sé bregar y les dejo el canto al público y es como, ya no sé qué hacer. Ese tipo sigue hablando mientras yo hago mi stand-up. Pues mira, hazlo tú.
Sí, porque siempre hay uno. Y el 5 changa, tú tienes la facilidad de, dependiendo del público, mover cómo corre.
Ahora sí, ahora hemos aprendido sobre todo, y en eso pues tengo que decir que trabajar con mujeres es maravilloso porque no hay líos de quién lo tiene más grande, no hay problema de ego, y yo no sé lo que dice la gente de que las mujeres son unas brujas, porque realmente entre nosotras rápido una vez sale una, le dice a las demás, mira, hoy el público está más como que nos tiremos más radio FM, ¿sabes? Hoy se tiran más moluscos, hoy
Okay.
se
Sí,
tiran más.
tírate para este lado
O
y
tírate, hoy nos fuimos para la Yupi, nos fuimos para la Yupi hoy. Y así como que, y en eso, por ejemplo, Victoria, ella es la que nos mide el público casi siempre. Ella es la host y nos va midiendo el público
para saber cómo va
porque ella
con
sabe lidiar muy bien con el público. Y
Okay.
entonces ella siempre nos va diciendo como que, mira, esto mató un poquito más, esto mató menos, mi chiste. Ya nosotros tenemos unos chistes que son el salvavidas de como que cuando la cosa
Pan,
está
suelta este que esto
peliaguda,
va.
este es el chiste de
Y si no
sí.
funcionó,
Y si no
bájate.
funcionó, arranca. Pues todavía no me ha pasado que no me haya funcionado
El que
mi
tiene siempre
chiste.
guardadito.
Sí, mi chiste guardado.
Ok, me llama mucho la curiosidad. ¿Cómo surge un 5 changa?
Pues Cinco Changas surge porque Nicole Marie y Victoria, ellas en un momento dijeron, no hay mujeres casi en el stand-up, hay mujeres, pero hay muy pocas y no se les da espacio. E incluso ellas en cierto momento, digo, también la otra compañera, Cristina Sánchez, que lleva más tiempo en la escena del stand-up, se abrían el espacio un poco a codazos y siempre había cierta condescendencia de parte de los
Sí, que
compañeros
era un
varones.
mundo de macho.
Sí, siempre era como que la nena, y sobre todo si eres una muchacha relativamente bonita, tienden a pensar rápido que eres bruta, que no vas a ser graciosa. Y ellas dijeron como que, ¿por qué no hacemos un espacio como un safe house para las nenas? Y
Okay.
también decir lo que nos dé la gana, porque siempre obviamente que iba una mujer a un stand-up, siempre tenía que haber un comentario de, claro, porque es mujer, lo ve así, o claro, porque. Y en términos de eso, pues empezamos a dar codazos y dijimos, espérate, vamos a hacer un grupo de nenas y nos vamos a abrir el espacio nosotras mismas porque nos da la gana. Digo, ellas lo pensaron inicialmente, entonces ahí Victoria se comunica conmigo, se comunica con Mariana. Más adelante hicimos un open mic
Okay.
porque se nos rajó una de las changas. Hicimos un open mic y de ahí sale Cristina Sánchez, que resulta que es la persona más espectacular sobre la faz de la tierra.
5 changas, el nombre es por changuería.
Por muchas cosas. Uno, porque cuando uno dice que algo está brutal, esta gente es la
Ah, la
changa.
changa, okay. Sí, pues yo decía, ¿de dónde, en qué contexto quieren lo de 5 changas?
Dos, porque en una de las reuniones estábamos hablando del nombre y qué sé yo, y estábamos hablando precisamente de que a veces en la escena del stand-up pues hay mucho roce entre los comediantes, o sea,
Oh,
se ponen
okay.
chismositos. Y una dice, ah, hay que dejar la changuería, ¿no? Y qué sé yo, y como que seguimos con la palabra y nos dio esa cosa como, además el chango es casi el ave nacional de Puerto
Sí,
Rico,
exacto.
así
Es
que
verdad. Sí,
como que nos gustó la cuestión. Somos changas,
¿Cuánto
pero
llevan
somos la
ya?
changa.
¿Cuánto llevan
Llevamos
ya?
un año.
Ah,
Un
ya
año,
llevan un
en
año.
noviembre cumplimos un año.
Ajá, qué cool.
Sí.
La vena de escribir, ¿no la quieres llevar a hacer proyectos un poco más ambiciosos como lo que es el cine? Y sé que trataste televisión con un proyecto que fue La Niñera, ¿verdad?
Exacto.
Y con ese proyecto te golpeaste con una de las realidades grandes que tenemos en nuestra televisión.
Sí.
Que primero que, según lo que siempre oí, era uno de estos proyectos que no era como más de lo mismo. Y segundo, entiendo que lo presentaste a los canales, ¿no?
Sí, lo llegué a presentar y no... Siempre gustaba mucho, pero no le veían la salida económica. O sea, no le veían la salida pues, comercial. Uh-huh. La cuestión del negocio siempre era, me encanta, maravilloso. Si podemos que toda esta gente sean figuras y no sean ustedes, estaría fantástico. Y ahí pues yo decidí que como era mi bebé, yo dije, ¿sabes qué? Esta gente, hicimos el piloto gratis. Todo el mundo puso chavos y yo no iba a, sí, a hacerlo. A o sea, yo pude haberlo vendido el concepto y que hicieran algo, pero decidí no hacerlo en ese momento porque yo quería que fuese pues una fuente de trabajo para mí y para los que me dijeron que sí desde el principio.
Yo creo que es un gran problema que hay en el país, que sí cuentan contigo para el favor, pero no cuando entonces entra el cheque. Porque eras muy bueno hasta que de momento se dio. Y pasa tanto que entonces tú dices, ¿y de verdad vale la pena entonces uno jorobarse tanto, crear un proyecto para que te digan como que de sí, sí, se va a dar, pero vamos a mover a toda esta gente? Uh-huh. O sea, y no sé si es una cuestión latina, pero siempre están pendientes a la cuestión de traer figuras y nombres cuando en Estados Unidos, por ejemplo, por poner una cuestión de comparar con algo, sale un programa y tú no sabes ni quién diatres son la gente que salió y al año son las figuras número uno de la televisión. Entonces, ¿por qué aquí no se puede crear? Entonces dicen, ay, es que aquí hay piña. Ay, que aquí no se puede entrar porque aquí son todos los que están los mismos. Pero no se puede entonces tratar de ir fusionando los mismos con los que no son los mismos.
Sí, bueno, yo siempre, a mí siempre me da gracia eso de la piña. Uno, porque uno dice, pues, ¿y tú si tuvieras la oportunidad, no preferirías trabajar con amigos que trabajar con, o sea, y trabajar con gente en la que confías? Y si tienes gente a tu alrededor en que confías, son talentosos y sabes que puedes contar con ellos, pues, realmente Úsalo. Uno siempre va a preferir trabajar con ellos que decir, pues, ¿sabes? Déjame ver si alguien más aparece. Sí, yo pienso en darle oportunidad al talento nuevo. Yo fui talento nuevo, todavía lo soy. Y verdad, me han ido abriendo puertas, pero yo creo que también uno, y aquí quizás yo tengo una posición privilegiada en términos de que, aunque mi papá no me metiera por ojo, nariz y boca de la gente, pues sí, la gente me conoce, sabe quién soy yo por mi papá inicialmente.
Sí, que entrar a una reunión no significa que tienen que conocerte ahí, ya saben quién eres, ya te abre te da un pie adelante cuando vas a reunirte
en eso,
para
pues
algo.
Yo y admito que tengo esa ventaja, pero yo no la pedí, así que, pero igual mucha gente se ha abierto el camino, por ejemplo, los chicos de Teatro Breve se abrieron su propio camino, y ahora tienen su piñita y fantástico y yo creo que
pues eso es lo que voy,
que ellos trabajaron para tenerla
porque ya la industria ha cambiado tanto que la piña esa que se hablaba de la televisión, porque aquí en un momento dado era llegar a la televisión para que tuvieras un nombre y tuvieras un sueldo mejor que el que tenías en ese momento, y eso cambió, sabes, ya tú puedes ser una persona bien conocida en este país y no tocar la televisión prácticamente. Gracias pues a que hay 20 inventos en las redes, ya hay montones de sitios donde puedes trabajar lo tuyo. Ya cerrando, ¿verdad? Para ir terminando, Camila Moncloa, ¿entendería que ese podría ser una alternativa?
Tú dices las redes, el internet. Pues sí, de hecho estoy en proceso de con una de las changas queremos sacar un podcast que siempre habíamos hablado de estas cosas que uno sigue hablando y estaría brutal, y
hágalo.
Y por fin nos sentamos hace poco con gente, yo creo que también las cosas surgen cuando tienen que surgir, de repente apareció gente que nos quería ayudar y que cree en nosotros, y fue como, ok, pues dale, vamos a hacerlo, así que en términos de eso, pues sí, la cuestión del podcast yo lo veo como una salida, e incluso quizás sketches para internet y eso. Yo soy mala con las redes sociales. A mí yo me siento tonta, me siento extraña vendiéndome. ¿Qué es lo que uno hace? Yo siempre termino poniéndome personal en términos de que termino hablando de mi vida. Este, y en términos de ser un influencer, pues eso no es lo que me interesa. Y no sé hacerlo, además, no.
No, y que yo siendo, yo nada más pienso que necesita tanto tiempo.
Sí, de verdad que hay que dedicarle un montón de tiempo. A veces yo le dedico una hora a postear, también pues, yo escribo, así ajá. Que es lo que decido que esté perfecto. O si no, salgo del paso y escribo como que, ven pronto, adiós. Sí, todavía no domino las redes sociales. Dame 10 años más y yo creo que aprendo a manejar Facebook.
Camila, nada, te agradezco de verdad que hayas tomado de tu tiempo, ¿verdad? Y a sentarte aquí. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene nuevo para Camila? ¿Qué proyectos tienes? Además de que vas a seguir dando clases, ¿no? ¿Sigues dando clases?
Sigo dando clases en la Escuela de Artistas. Nos pueden buscar por Facebook.
Sí, exacto.
Le doy clases a niños. Digo, mis grupos son niños de 7 a 9 años. Aunque tengo dos o tres de 5 que son así, inteligentitos.
Es un proyecto que es de hermanos y familia.
Sí,
¿no?
Es de la familia Monclova. Uh-huh. Y damos clases mi hermano, mi prima, yo. Ah, y Carlos Miranda le da clases a los adultos.
Ah, ok.
Y entonces.
¿Cuánto pues, ya llevan ya?
Llevamos 2 años y medio, vamos para 3 ya mismo en verano.
Nice.
Entonces, sigo con las 5 changas. Tenemos un proyecto nuevo que va a salir por ahí, que se llama El Enchule Changa Show. que vamos a tratar de correrlo, ¿verdad? Vamos a hacer una gira. Uh-huh. Y déjame ver, ¿qué más? Pues no recuerdo, pero probablemente siguen apareciendo cosas por ahí abajo.
Y dime cómo te consiguen las redes para que lo que no te acuerdas aparezca.
Pues me pueden buscar como Camila Moncloa por Facebook. De hecho, en todas mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, también estoy como Camila Moncloa. Porque no hay muchas Camila Moncloa. Yeah.
Sí, lo mejor, porque a veces tienes que meterle un numerito y un puntito.
Sí,
y
no, en Facebook también está la otra página mía que es personal, pero en esa pues no posteo tanto. Donde pongo más las cosas en Camila Moncloa. Así que Camila Moncloa, el fanpage.
Bueno, Camila, antes de terminar, déjame darte aquí un recuerdo que le doy a mis invitados como parte de tu visita aquí.
Excelente.
Hablando 24 Frames, que es un pin con el nombre del podcast, y de verdad te invito a que lo hagas. Tírate la maroma, de verdad que a mí me ha venido súper bien este invento, de verdad que ya cumplí un año en noviembre pasado y es una chulería, de verdad que personas que a veces queremos decir cosas uh-huh. y que sentarnos con gente que tiene muy buenas cosas que contar, esto es yo creo que es parte del futuro de las comunicaciones y yo creo que llegó para quedarse. Y este país se está expandiendo, así que vamos a ver si ustedes son las próximas. Camila, nada, muchas gracias, de verdad. Ya gracias hasta la próxima. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Que les hable Gabriel Nieves y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.